En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de vuestro programa favorito, que eso por lo menos es lo que yo pretendo que sea Queremos Saber. En esta ocasión sabemos que, bueno, generalmente vamos conmemorando, según el calendario, varios días y hoy vamos a pararnos, a detenernos y a profundizar en el día de hoy, el Día de los Gitanos y Gitanas de Andalucía. Queremos poner en valor a la comunidad gitana en la sociedad actual y para ello... Bueno, pues para ello pues tengo muchísimas invitadas. Así que antes que nada vamos a saludarnos entre todas y que nos vayan ya percibiendo cada uno de los oyentes allá donde estén. Tenemos a Ramoni Serrano. Muy buenas tardes, Ramoni.
Hola, buenas tardes.
Ella es monitora del Programa de Desarrollo Gitano de los Servicios Sociales Comunitarios El Torrejón. Y también está con nosotros Cristina Rosal. ¿Qué tal, Cristina?
Muy buenos días.
Ella, coordinadora de la Fundación de Secretariado Gitano de Huelva. Al igual que Cristina... Pues tenemos con nosotros a Irene Borquez. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenos días.
Ella es técnica del Instituto Romanov para Asuntos Sociales y Culturales de Huelva. Y, por supuesto, ya damos la bienvenida a Manoli García. ¿Qué tal, Manoli?
Hola, buenos días. Buenas tardes
ya
a
tarde,
todos y todas. Encantada de volver a estar aquí con vosotros y vosotras.
Bueno, ya sabéis que ella es técnica del programa que nuevamente... Pues empieza a desarrollar, ¿verdad, Manoli? Personas que suman, barrios que crecen.
Pues sí, estamos con la ERACI de nuevo, con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas favorecidas, trabajando en el proyecto que tú has dicho, Personas que suman, barrios que crecen, como entidad ejecutante en coparticipación con Fundación Baldoco. Fundación Baldoco se encarga de todo lo que son los itinerarios individualizados de inserción sociolaboral. Y desde Asociación Hispanidad Avanza, a través del Plan Integral, pues de todo lo relacionado con el trabajo comunitario y el trabajo en red. Y bueno, y siempre, pues esto, ERACI, para quien no lo sepa, son fondos sociales europeos que están dinamizados por la propia Consejería para la Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta. Y trabajamos, por supuesto, en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva a través de su Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. En fin, muchísima gente participando en que la zona de favorecía pues den verdaderos cambios.
Bueno, pues ya, como decimos, retomamos el pulso con la normalidad. Desde el 15 de noviembre, ¿no? Podemos decir, Manoli, que ya estáis nuevamente en la oficina, desde la oficina del Plan Integral del Distrito Quinto, desde la Asociación Hispanidad Avanza, trabajando con esta estrategia. Y, por lo tanto, bueno, me gustaría pues que nos comentaras un poco ahora mismo, ya tras 7 meses, pues...
Siete
nuevamente
meses.
Teniendo contacto con entidades, asociaciones.
Sí, han sido 7 meses de parado como técnicas contratadas de un programa, pero el Plan Integral pues ha seguido como ha podido con el voluntariado de todas las entidades que participan. Bueno, de hecho aquí tienes a 3 personas que siguen participando y bueno, pues nos hemos incorporado el 15 y ya pues sí, contactando con entidades, empezando este programa de radio, el miércoles un comité director. Participando ya en encuentros.
Uno bueno, de ellos ya ha sido la toma de contacto con la plataforma vecinal
del Distrito Quinto, con las 5 asociaciones. El miércoles tendremos el comité director para planificar todo el trabajo del plan enmarcado en la ERASI. Y bueno, y hoy pues no nos podemos extender mucho en todo eso, que ya le dedicaremos un programa porque es una semana muy enriquecedora. Y hoy pues se celebra el Día del Pueblo Gitanos y Gitanas de Andalucía. Y entonces hoy el protagonismo lo tienen ellos y ellas. Por lo tanto, yo le doy paso a, si te parece bien, le damos paso a mis
por
compis.
Por mí genial, porque no quiero tampoco que solamente estén de espectadoras. Quiero que tengan ellas la sartén por el mango, porque tenemos muchos temas de los que hablar. Entre ellos, Ramoni, sabemos que esta es una fecha conmemorativa de la llegada de esos primeros grupos de gitanos y gitanas a Andalucía, pero nos gustaría que nos profundizaras en esta efemérides. Un poco, sitúanos, ¿cuándo llegaron?
Los gitanos andaluces hoy en día pues son gitanos andaluces, pero no siempre han estado aquí en España, sino que vinieron de otra zona, de la India, del Punjab, y a lo largo de los años, de los siglos, se han ido repartiendo por todo el mundo. A España llegan en 1425 y a Andalucía, por la ciudad de Jaén, en 1462. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento andaluz declara la fecha del 22 de noviembre como el Día del Gitano Andaluz. Ya antes se venía celebrando, pero a partir ya de esa fecha es oficial, y no solamente las asociaciones gitanas, sino también los ayuntamientos, institutos, colegios, pues celebran esa fecha como algo algo de fiesta, como algo además positivo para la sociedad andaluza.
Bueno, y ese reconocimiento público, exacto, ¿no? Y además por parte del Parlamento andaluz, como bien dices, a su cultura, a su reconocimiento al patrimonio andaluz, ¿no? Por su aportación.
Exacto.
Que sí. Hacía falta.
Efectivamente. Yo, ¿cuántas veces hemos escuchado dónde empieza el andaluz y dónde empieza los gitanos? ¿Dónde empieza? Porque es verdad que la cultura andaluza y la cultura gitana han tenido mucha unión, ¿sabes? Uh-huh. Y han aportado mucho. La cultura gitana ha aportado también mucho a la andaluza, y la andaluza también, por supuesto, uh-huh, también a la gitana.
En la actualidad, ¿cuántas personas de etnia gitana conviven en Andalucía?
Cifra exacta no existe.
¿Aproximadamente?
No existe, pero en España se habla desde los 600.000 hasta aproximadamente los 750.000.
¿Eso en España o en
España? En España. Lo que sí está claro es que más de la mitad viven en Andalucía. Uh-huh. Se habla de unos 350.000, pero cifra exacta no hay. Pero Andalucía es la región donde más población gitana hay.
Claro, si decimos sí, 300.000, sí, estamos hablando casi el 5%, ¿no?, de toda la población en Andalucía es de etnia gitana, por lo tanto un peso importante, claro, también en todo lo que viene siendo socialmente hablando. Sí que al final, bueno, pues aparte de esa parte de la historia, también queríamos conocer, Cristina, bueno, pues en qué situación se encuentra la comunidad gitana, más que nada como consecuencia también de la crisis de la pandemia que acabamos y todavía seguimos afrontando, ¿no?
Pues ayer veía la tele esos nuevos confinamientos en Europa, ese aumento de casos, la incidencia tan alta en Navarra, en ciertas regiones ya de España, y se me ponían los pelos de punta, como a todos, ¿no? El paso de la pandemia ha sido durísimo para todos los ciudadanos, pero pensemos que muy especialmente para la población más desfavorecida. No es que todos los gitanos estén en una situación desfavorecida, pero sí gran parte de un tercio al menos de la comunidad gitana. Entonces, ahora mismo, pues, si se reactiva la economía, por ejemplo, pensemos que vemos una oferta de empleo, evidentemente hay muchísimas más personas en desempleo, más competitividad. Los perfiles profesionales son mucho más altos y muchas veces pues los colectivos más desfavorecidos son los que tienen más dificultades de acceso al empleo. ¿En qué sentido ha afectado? Pues en sectores, por ejemplo, todos tenemos en mente el sector turístico, pues lo extrapolas a la comunidad gitana, cuantísimas personas gitanas viven del mundo del arte, del flamenco, todo eso ha estado igualmente parado. Claro. Pensemos en los cacharritos de feria, en los turroneros, en los tablaos flamencos.
Los puestos ambulantes.
Pensemos en los mercadillos, claro, en la venta ambulante. Entonces, todo eso, pues creemos que se va, porque ahora mismo ferias todavía parece que no las hemos visto. el mercadillo pues ya se ha reactivado, pues desde aquí invitar a todo el mundo a que se acerquen al mercadillo de Huelva, que está genial. Yo me gusta ir los domingos porque la verdad que se echa un rato muy, muy, muy agradable y se puede adquirir absolutamente de todo.
Ahora en la nueva ubicación, ¿verdad? Ya es, más en el centro de Huelva, por donde estaba o donde está el Mediamar.
Exactamente, está donde está la situado. Parte de arriba del Mercadona, pues por detrás. Uh-huh. Entonces, pues también desde el año 2000 la incorporación masiva de personas gitanas al empleo por cuenta ajena ha sido muy, muy grande, pues todas estas personas igualmente han sufrido ERTE, necesidad de ayuda, de ingreso mínimo vital, de ayuda de economía de emergencia, en fin, una situación difícil. ¿Dónde tenemos que estar incidiendo sobre todo? Pues en el tema de la educación, para que esos perfiles cada vez sean mejores y la realidad es que cada vez son más gitanas y gitanos los que están en estudios posobligatorios. Nosotros por primera vez este año ya tenemos un programa de estudios posobligatorios porque teníamos el Promociona que acompañaba a los niños desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Y ya tenemos en marcha aquí en Huelva el Promociona Más, que es para acompañar. Ahora mismo tenemos 20 alumnos.
Más adelante vamos a profundizar en esos programas para conocer Perfecto. Cómo intervenís con parte de los usuarios y usuarias que atendéis. Porque siempre, como bien dices, también hay que profundizar, aumentar esos perfiles, lo que viene siendo formativos y profesionales, ¿no? Exacto. Para que tengan más oportunidades. Pero nos queremos detener también con Irene, porque Irene, sí, estamos hablando de empleo, estamos hablando de las familias, cómo van soportando esta situación, pero contigo nos queríamos detener en el entorno educativo. ¿Cómo ha sido, no, de complicada la situación?
Sí, pues como ha dicho mi compañera Cristina, este año anterior, que ha estado marcado por la pandemia, ha acentuado aún más la brecha económica, social y digital de las familias vulnerables, especialmente las de etnia gitana. Y en cuanto al sistema educativo, ha habido un alto grado de absentismo. Y aunque la situación actual es bastante mejor y acuden más niños y niñas a clase, las consecuencias negativas en el aprendizaje se han acentuado mucho, especialmente pues en la etapa infantil, al no ser esta una etapa obligatoria. Nosotros realizamos distintos programas, uno de ellos de intervención en el ámbito educativo. Si quieres, te lo paso a comentar ya directamente.
Sí, sí. Ya vamos empezando.
Uno de los programas que realizamos en los colegios, en CEIP Andalucía y CEIP Onuba, es un programa de animación a la lectura. Esta sería nuestra décima edición. El desarrollo de este programa fue iniciado por Unión Romaní y hemos continuado nosotros realizándolo. Y bueno, aunque somos conscientes de que los centros educativos disponen de programas y planes de lectura, nuestro propósito es que el equipo técnico de nuestra entidad se convierta en el nexo entre los libros y los menores destinatarios, pues la lectura es una oportunidad para romper la barrera de exclusión, sobre todo en el caso de las niñas y niños que son objeto de nuestra intervención, que dada su situación de vulnerabilidad presentan un desfase curricular bastante significativo que se ha visto agravado durante la crisis sanitaria. Así que pues consideramos que es fundamental reforzarlo durante este curso escolar. Lo que hacemos con este programa es promover los menores el interés por la lectura como una alternativa de ocio y tiempo libre, impulsar la animación lectora a través del uso de las nuevas tecnologías, que como sabemos también ha habido una brecha digital importante en los colectivos vulnerables, especialmente.
No la misma facilidad a la hora de acceder.
Entonces,
¿no?
Pues, intentamos integrar las nuevas tecnologías en el programa de animación a la lectura. Y bueno, favorecer en el alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo la adquisición del hábito lector como medida preventiva ante el fracaso escolar.
Pero sí es verdad que este curso se ha empezado con cierta normalidad, ¿no? Comparado con el
sí,
año pasado.
Comparado con el año pasado, que sí es cierto que, bueno, pues hubo muchísimo más asentismo, hemos visto que ha mejorado bastante la situación y no hay tanto asentismo como el año anterior. Sin embargo, las consecuencias de ese asentismo sí las hemos podido notar en un retraso en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Especialmente, como he dicho anteriormente, en el alumnado de infantil, uh-huh. donde ya van con ese retraso. Claro, y nosotros claro. lo que intentamos un poco es paliar o apoyar a los centros educativos en esta competencia lingüística, que al fin y al cabo es súper importante para la adquisición de otras competencias básicas.
Uh-huh.
Claro, pues al final estamos viendo, Ramón, y que bueno, que la familia, lo que viene siendo la comunidad o el trabajo comunitario, pues ha sentido muy, muy dañada, ¿no?, con este periodo de tiempo, que parece que bueno, que ha sido más incluso de este año y medio, porque al final, bueno, cuando vienen estos parones en el proceso, en dar continuidad a lo que venía siendo el trabajo habitual, pues se nota, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis trabajado desde los servicios sociales comunitarios?
Mira, en tema de pandemia, nosotros hacemos muchas visitas. O sea, nosotros siempre hemos... nosotros lo que más trabajamos es el tema de absentismo. Entonces, nosotros siempre con los colegios, nosotros estamos también en la comisión de absentismo. Y, bueno, pues nosotros... es diario las visitas, el trabajo con la familia, sobre todo, como tú antes hemos estado hablando, ¿no?, el tema de las madres, ¿no? Pero en la pandemia nosotros lo que hemos hecho no hemos hecho visitas, sino que ha sido todo a través de teléfono, y eso es como muy impersonal. Ha habido, como es verdad,
acostumbrados a ese contacto,
exacto,
tan cercano,
incluso con los colegios, que nosotros nos movemos todos los días a la Marisma, a Onuba, a la Andalucía, y ha sido el periodo de teléfono, y a mí eso de verdad es como un retroceso.
¿Y cuáles han sido las principales carencias o problemas que han ido demandando?
El no asistir al colegio, el miedo al COVID. Es el motivo, porque no, que yo tengo mucho miedo, porque me lo ha cogido no sé qué. Es que y en los colegios, por mucho que nosotros decimos, los colegios es donde mejor están los niños. Los colegios están muy protegidos. En los colegios hay mucha seguridad, en los colegios... No lo veían así, ¿sabes?
La lucha contra el absentismo escolar sigue siendo, ¿no?, un caballo de batalla.
Sí, sí, sí.
En esta zona.
Ya en nosotros, en el tema, como ha dicho Irene, infantil no es obligatoria, pero en la comisión nuestra de absentismo sí se ha metido ya el tema de infantil, porque nosotros creemos que hay que hacer un trabajo preventivo para después, cuando lleguen ya a primaria, ¿sabes?, un poco, y trabajamos también infantil.
Uh-huh. Sí, es verdad que siempre decimos que la comunidad gitana pues también tiene que luchar no solamente contra el desfase que hay con el resto de ciudadanía a la hora de acceder a la educación, al empleo, sino también tiene que romper muchos estereotipos. Hablamos de esos prejuicios que siguen estando en el aire, latentes, porque, Cristina, para luchar doblemente, no solamente por darles esa formación, sino también para que la inclusión social sea justa y efectiva, ¿cómo intervenís? ¿Qué soléis hacer en vuestros programas?
Pues ahora mismo seguimos desarrollando el programa de empleo, que hemos cumplido en la pandemia los 20 años del programa CEDER. Lo estamos celebrando ahora, que ya llevamos 21, porque durante la pandemia no ha sido posible. Y lo que pretendemos es la incorporación de las personas gitanas al mercado por cuenta ajena principalmente, y para mejorar su calidad de vida en todos los sentidos, porque si una persona tiene acceso al empleo, pues tiene sus otras necesidades más fácilmente cubiertas, como el acceso a una vivienda, el poder disponer de un coche, la compra de la comida, lo que sea, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, en esa inserción sociolaboral que se producía de manera masiva desde el año 2000, que comenzamos el programa, pues los empleos eran precarios, los sueldos más bajos, en fin, que gracias a poder reforzar el programa de empleo con la pata más importante, con la de educación, y poner en marcha programas educativos para paliar esa situación. Pues no se trata solo de que las personas encuentren un empleo, sino que encuentren un empleo de calidad y que puedan competir en el mercado laboral igual que el resto de ciudadanos. Para eso pues desarrollamos los programas de educación, que son tres: Radio ECA, que con un convenio con la Fundación ECA para las personas mayores de 18 años que no se sacaron el graduado en ESO, para que se lo puedan sacar, personas que abandonaron. Promociona, que como he dicho, para niños de quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, con el objetivo de que promocionen y acaben la ESO.
Y que sean referentes positivos, ¿no? Porque también peleáis mucho en esa en claro, esa línea.
Ahora mismo son referentes positivos porque vienen tantas familias, tantos niños. Pues mira como mi prima se ha graduado, mira mi primo está haciendo tal. Y evidentemente son el valor de la educación, cada vez se le va dando más importancia. Y hasta el punto que son cada vez más gitanos y gitanas en estudios posobligatorios en toda España. Los vemos en los bachilleratos, en los ciclos medios y superiores, en las universidades, y esto pues tiene un efecto multiplicador importante. Y luego pues programas desde el 2016 que pusimos en marcha para incidir sobre la mujer, porque la mujer tiene un rol importantísimo dentro de la familia gitana. Creemos que es el papel de tanto de conexión con los mayores, con los menores.
Es el epicentro, ¿no?
El epicentro,
de la familia,
sí.
En muchas ocasiones.
Y desarrollamos el programa Caliz, un programa mixto de formación y empleo, igual que el Aprender Trabajando, que acabamos de clausurar en convenio con Supermercadores Jamón, que ya antes de terminar pues teníamos tres chicos contratados, y son programas formativos potentes porque tienen una parte de teoría y práctica importante en las propias empresas. Y claro, las empresas pues si les gustan las personas como desarrollan las profesiones, pues acaban llamándolo o antes de que acaben la formación contratándolo. Desde aquí pues eso, pedir a las empresas de Huelva, porque hemos tenido muchísimos problemas para encontrar empresas para las prácticas por motivos del miedo de la pandemia. Entonces pues que las empresas estén abiertas a que las personas puedan formarse, porque es la mejor manera de acceder a un empleo, la manera más rápida y más contexto es cómo están las empresas. Pues claro, como tienen una persona ya formada en el puesto de trabajo, les da una cierta tranquilidad de que esa persona sabe desarrollar.
Esa responsabilidad social, ¿verdad? Que siempre desde aquí siempre alentamos a esas empresas a dar esa oportunidad, a abrir más las fronteras también en su labor también para incidir en potenciar que las personas encuentren un trabajo, pero sobre todo para que cada uno individualmente, ¿verdad?, de los usuarios y usuarias que están en vuestra entidad, pues también encuentren, ¿no?, lo que viene siendo su propio destino, ¿no? Porque ahí vosotros abrís un poco el abanico de oportunidades o posibilidades, pero son ellos los que al final se lo tienen que trabajar, que currar.
Nosotros, hay una frase que impregna todos nuestros principios, que es respeto a la identidad cultural, ¿no? Hoy estamos celebrando el Día del Pueblo Gitano, y es importantísimo respetar que gracias a que se ha de generación en generación esa identidad, esas costumbres, esa cultura ha perdurado en el tiempo, tenemos una Andalucía y una España tan enriquecida,
diversa.
Exactamente,
tan diversa en todos los
con
sentidos.
Cosas como tan importantes como patrimonio de la humanidad, que es el flamenco, ¿no? Que está presente en toda la familia gitana en sus propias casas, ¿no?
No solamente han aportado cultura, sino también lengua, ¿verdad? Y gastronomía. Nos hemos todos enriquecidos con la aportación de la comunidad gitana. Porque al final, ya aunque nos quedemos casi sin tiempo, Irene, pero sí me gustaría saber la aportación vuestra con la familia. ¿Cuál es la relación que mantenéis con las familias de etnia gitana?
Vale, pues a ver, nosotros hemos estado realizando diferentes programas en años anteriores. Este año estamos realizando uno que se llama Cobertura Básica, que nos resulta un programa bastante interesante. Este programa pues pretende ser una intervención destinada a las unidades de convivencia con dificultad social o desventaja socioeconómica, para cubrir las necesidades básicas y que adquieran autonomía en la gestión de los recursos de la vida cotidiana. Además, se les procura orientación e intervención laboral, evitando que puedan derivar en mayores dificultades o problemas de exclusión. Ahora mismo nosotros estamos trabajando, tenemos a 60 personas beneficiarias, y se desarrolla en la provincia de Huelva, Sevilla y Dos Hermanas. Este programa se dirige a personas en riesgo de exclusión, y a hombres y mujeres entre 18 y 64 años. Digamos que es un programa en el que se le da, por una parte, se les proporciona recursos para cubrir las necesidades básicas, Por otra parte, se le ofrece información y orientación, se le da ayudas de carácter financiero y no financiero, y bueno, estas ayudas las primeras se destinan a compras de productos de alimentación e higiene, pago de suministros y gastos farmacéuticos, y las segundas están orientadas a favorecer la autonomía de las personas, evitando que su situación socioeconómica y laboral se agrave. Por tanto, bueno, a nivel familiar se abarca, trabajamos con toda la familia al completo, dotándole de esta ayuda. Esta familia, bueno, la persona representante de la unidad familiar tiene un compromiso de mejora de la empleabilidad, por ello hacemos formaciones mensuales durante el periodo que dura el programa, que son 11 meses. Y bueno, también desarrollamos otro programa que se llama Mujeres en Situación de Riesgo o Exclusión Social en el Mundo Rural. Este programa lo desarrolla en Almonte una compañera mía que se llama Rocío Quintero. Y bueno, lo que hace especialmente es que fomenta un poco el empoderamiento de las mujeres en riesgo de exclusión en el mundo rural en Andalucía. Se dedica también a la promoción de la concienciación entre las mujeres acerca de la protección de los derechos fundamentales. Y se realizan formaciones teórico-prácticas a nivel de, en este caso, en Lora del Río Sevilla y Almonte en Huelva, ¿no? Se trata el tema de prevención de accidentes domésticos, nutrición, salud reproductiva y etcétera.
Todo lo que viene siendo habilidades, ¿no? A adquirir y poder tener pues más competencias en todos estos temas. Lo que sí tenemos que poner sobre la mesa es que al final también hay una coordinación y un trabajo en red, Manoli. Aquí tenemos tres entidades, ejemplos de cómo se trabaja con la comunidad gitana, y que al final, bueno, pues tienen también sus buenos resultados, ¿no? Y su gratificación, porque, Ramón, ese trabajo que se realiza muchas veces es también contando con otras entidades. Y
sí,
uno,
sí, eso está
los
claro.
Recursos están sobre la mesa para que ellos
efectivamente,
los
bueno,
usen.
También tiene mucho que decir. Sí, el plan integral, claro, está la oficina técnica, ¿sabes? Que nos estamos todos coordinados y cualquier cosa, Cristina, Irene, sin problema, vamos, trabajamos coordinadamente.
Sí. De hecho, tenemos nuestro grupo de 8 de abril, sí. ¿No? Que le llamamos porque...
Y lo usamos para
lo usamos
otra
para
fecha.
Todo. Le pusimos 8 de abril porque empezamos un 8 de abril a trabajar juntas. Para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra en esa fecha, ya lo hemos dejado así y ya se ha convertido en nuestro WhatsApp para todo lo que tiene claro. Que ver con el trabajo conjunto con la comunidad gitana. De hecho, nos ha dado tiempo con esta semana que hemos empezado, bueno, al menos que en este programa, que en la web del Plan Integral y en el Facebook se vea que hoy es el Día del Pueblo Gitano Andaluz. Y bueno, no, ya lo que tenemos que hacer es prepararnos para el 8 de abril de otra manera, que como sabes, el año pasado, a pesar de la pandemia, tuvimos un encuentro en el IE Marisma, que además participaron todos los centros educativos, y estuvo genial, ¿verdad?
Genial.
La verdad, bueno, pues siempre hemos ido al puerto de Huelva, pero no podíamos hacerlo en ese momento por las circunstancias. Y bueno, pues en ellos estamos, seguimos trabajando porque vivimos en un distrito donde seguimos conviviendo comunidad gitana y no gitana, y tenemos que intentar que todos tengamos estemos todos con las mismas oportunidades en la vida para seguir para adelante.
Eso sí, ya para dejar ya el programa, pero sí quedarnos con ese buen sabor de boca. Con estos recursos, estos proyectos, vamos abriendo más expectativas. La comunidad gitana está más incluida o más bueno, trabajando al unísono con el resto de la sociedad.
Bueno, necesitamos
queda mucho por hacer,
una gran difusión a lo que es la sociedad mayoritaria en general, ¿no? Porque a veces lo hemos comentado otras veces, Menchu, pues lo que vende es el morbo y lo malo, y que los gitanos estén estudiando, se saquen el graduado, encuentren trabajo, pues a lo mejor no llama la atención, no están publicados, no están difundidos. Y desde aquí, ya que estamos en un día de celebración, pues invitar a todo el mundo a que se acerque a la comunidad gitana real, no a esa comunidad gitana estereotipada, negativa, que no tiene nada que ver con una comunidad sí. Gitana real y con tantísimas cosas positivas que le puede encantar a la población de la comunidad gitana y que seguramente a lo mejor no conocen.
Pues desde aquí, retomando también el pulso con la sociedad, hacia esa sociedad más justa, inclusiva, igualitaria, hacia allí vamos. Gracias a todas, Manoli, Ramoni, Cristina e Irene. Un placer haber compartido con vosotras este ratito de programa. Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.